Bueno, pues ya entramos en tiempo de tertulia. Hoy martes 8 de julio, segunda corrida de San Fermín, el segundo encierro. Ya me estaba diciendo mi mujer, dice, hoy está estupenda, yo no las estoy viendo. Y teníamos esa costumbrita. Hoy un toro negro Saino se ha dado la vuelta y ha liado parda. Tenemos allí a Benito Regalado Reyes, que también nos está informando en directo de lo que está pasando en San Fermín. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes dónde estás sentado?
Estoy sentado en el asiento del doctor Alarcón, ¿no?
Hoy no tenemos al doctor Alarcón, que lo tenemos en La Palma. Ya hemos hablado con él en su sección de sanidad y tenía mala cobertura, con lo cual creo que no lo vamos a poder llamar para que comparta tertulia con nosotros, porque la cobertura es importante y por teléfono se hace insoportable a veces, ¿no? Pero bueno, hoy es un día realmente especial. Estaba hablando de San Fermín porque es que me cuesta muchísimo trabajo seguir hablando de política, ¿no? Pero no nos queda más remedio. Y yo quería saber vuestra opinión de, no sé si estarán perfectamente informados, no estamos nadie perfectamente informado, pero a mí me llama mucho la atención, porque me hace dudar de casi todo, ¿no? El tema Paco Salazar. Yo, por suerte, por desgracia, lo conozco, porque es un político andaluz de larga trayectoria, es una persona un poquito más joven que yo, del año 68, y además tuve el placer de conocerlo en su momento, ¿no? Y a mí, yo no lo conozco. Pero no me está gustando cómo se está gestionando el tema. Primero, porque yo no creo que Pedro Sánchez sea tonto. Y en la que está, con la que está cayendo en el Partido Socialista, que se ponga el foco. Digo, tan pocos efectivos les están quedando. Tan pocos apoyos tiene Pedro Sánchez, que tiene que apoyarse en una persona con este riesgo. Pedro Sánchez no sabía lo que estaba pasando en el entorno con los feministas que él y con las amigas que tiene dentro del Partido Socialista. No le ha contado a nadie las prácticas. Ahora están pidiendo la expulsión del partido. Y lo iban a nombrar adjunto a la Secretaría de Organización. Esto de verdad que me pone triste, porque yo creo que el Partido Socialista tiene que salir de donde está, ¿no? Y quisiera que interviniera Aarón, porque no sé si conoce a Paco Salazar. Yo lo conozco poquito, ¿eh? No tengo la más mínima. Pero ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido. En el Partido Socialista Andaluz ha sido de todo, ¿no?
No, yo conozco la trayectoria de Paco Salazar. Yo a nivel personal no he conocido nunca a Paco Salazar. Referencias de él, evidentemente, sí, porque ha estado muy vinculado a la organización. Ahora, desde el año 2017, pues no solo en el ámbito de nuestra ejecutiva, sino en distintas etapas, apoyando también en el ámbito del gobierno de España, en el ámbito de la Moncloa. Como tú bien decías, fue alcalde de su pueblo, fue diputado en el Congreso de los Diputados en dos legislaturas, si no recuerdo mal, y luego desde el 2017, pues como decía al principio, vinculado al ámbito de la ejecutiva. Yo, más allá, yo reconozco que en la propia mañana del sábado, muy sorprendido por las noticias que habían saltado, porque más allá de los postulados que en mi partido defendemos, vinculados evidentemente no solo al feminismo, sino a la defensa de los derechos de las mujeres, que salte una noticia como esta, que no solo de, como digo yo, de pancarta, sino de aplicarlo en el día a día de manera muy convencida de cómo tienen que efectuarse el trato con las mujeres, pues sorprende de que no fuera un caso, sino que hubiera varios testimonios de que el trato que propiciaba Paco, por lo visto, en el seno laboral no era decoroso, y eso pues obligó a tomar decisiones de manera inmediata. Él dimitió evidentemente de su puesto en la Moncloa, y el partido decidió finalmente no incorporarlo. Tú lo decías bien también, Diego, un puesto de mucha responsabilidad y mucho peso dentro de la organización del partido, como es la juntía a la Secretaría de Organización, que entiendo que se efectúa porque al final es una persona que tiene mucha implantación en el ámbito del territorio, que conoces evidentemente la estructura. Y desde el punto de vista del conocimiento del partido, piensas en ese perfil, pero tienen que darse todas las condiciones necesarias para ocupar un puesto de esa responsabilidad. Y esto lo que ha invitado, evidentemente, no solo es apartarlo, sino posiblemente, si se confirman pues estos testimonios que han salido a la luz, pues determinará el inicio de un expediente que veremos en qué termina, ¿no? Pero los expedientes de suspensión de militancia.
Y en los tiempos que corren. Pues,
Sin ninguna duda.
A mí me sigue llamando la atención la tardanza en denunciar estas cosas.
De las propias afectadas.
Exactamente. O sea,
y que haya sido a través de un medio de comunicación, no te llama la atención. Que sea el periódico eldiario.es, a través de un periodista. conocido por todo. Monroy no lo sabía.
¿Y por qué no confías en los órganos de tu partido de
cómo? ¿Y los periodistas que lo conocían, por qué no se lo dicen a los responsables? Porque no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Es decir, convivimos con una situación de acoso permanente de algún personaje que tiene algún problema mental, porque yo, ese tipo de actitudes continuadas en el tiempo no pueden ser normales, ¿no? Es decir, que se cohabite, no es la primera vez. Hablamos de Rejón, hablamos de Monedero, hablamos de casos en el PP, que hay gente que está condenada e investigada de acosos sexuales, que están conviviendo con la vida política con compañeros que, oye, yo no sé ustedes los amigos, pero yo a mis amigos no me sorprende cuando me dice, oye, este, es que se les veía venir el camino a la perrita. Es decir, este ya le levantaba la voz a la mujer, este ya trataba mal a la... Es que se les veía venir. Coño.
Es que en esas cosas, lo que acabas de decir, yo iba a empezar por ahí, es que... A la persona que le surgen estas cosas no sale de la noche a la mañana. No nos coge de sorpresa a las personas que los conocemos. A mí me coge mucho de sorpresa porque, entre otras cosas, no conozco a este señor, me queda muy lejos. Y, pero sí, es verdad que yo tengo siempre esa doble ese doble pensamiento de decir, no intervengo en esto porque que la justicia actúe. Es un tema que está denunciado y que la justicia actúe. Él tiene, como todo el mundo, su derecho a defender su inocencia y que sean los jueces los que decidan. Pero por el otro lado te queda varias cosas que muchas veces te las callas porque si lo dices en alto parece que estás dándole la razón. Y no quiero darle la razón, pero sí quiero decir, primero porque sale a través de un medio de comunicación en este momento. Parece que las cosas estas cosas tan importantes aparecen en momentos determinados, en momentos muy especiales. Y eso yo creo que es utilizar las cosas para un favor, para un...
Mientras que es un segundo no pasa nada, pero cuando sale a primera fila, porque el tema está en que lo nombran. Lo nombran secretario adjunto de la organización de... Vamos, secretario
es que, por ahí va el pensamiento que muchas veces uno para. Ahora, porque soy alcalde, es cuando...
Antes de que se entere el adversario, vamos a decirlo los afines, ¿no? Porque si no, la vamos a liar.
O hay algún otro interés que por el cual esto salga, y no quiero defender a nadie.
Tolerancia
que haga
cero
cosas.
Es tolerancia, o sea, cero.
Totalmente.
Contra, independientemente del cargo que ocupe. Digo yo, ¿no? Entonces, a mí me decepciona porque yo soy un pardillo en esto de la política y yo confío en que por dentro los partidos deben tener buena gente y conozco a buena gente. Pero que, coño, porque llegan siempre los peores arriba.
A mí, ¿sabes lo que pasa? Que ya no me sorprende nada, pero en ningún sitio. Se están viendo un montón
pues
de cosas.
Pues tenemos que reivindicar que la política tiene que estar limpia. Tenemos que reivindicarlo porque se nos viene encima el Estado.
No solo la política, porque lo fácil es decir ahora mismo, pues bueno, esto es cuestión de rifirrafes políticos, se están tirando mierda unos a otros. Pero no, es que en la vida misma, es decir, muchas veces tapamos cosas que no debemos tapar porque quien lo hace... ¿Y cuántos hay? A mí no me pasa, y no, yo no soy más valiente que nadie, pero ¿cuántos miran para otro lado? ¿Cuántos sabemos que hay? Yo tenía un caso en una casa que yo tenía y había un maltrato continuado en el piso de abajo. Yo podía verme que yo no vivía en esa casa. Cada vez que iba, venía la policía. Y los vecinos sabían que venía la policía porque yo llamaba a la policía.
Les cuento una historia que igual me riñen un montón. Yo últimamente estoy, de verdad, cada día más convencido de que tenemos que tomar partido y dar un paso al frente de la ciudadanía desde la tranquilidad a la pausa, reivindicando lo que es justo, ¿no? Yo tengo la sensación hace muchos meses de que este país, este Estado que hemos construido, el Estado del bienestar, el Estado del derecho, el Estado de libertades, está fallando en una cosa importantísima. Y es que hemos legislado tanto, hemos dado tantas leyes, a tantos temas durante los últimos años, que hemos conseguido que el vulnerable sea realmente vulnerable. Les voy a contar, me van a reñir. Norte de Tenerife, persona de 89 años, dos hijos, vive solo. No está impedido, pero es autosuficiente, 89 años. Hizo el intento de acercarse a un centro de la tercera edad para dejar la vivienda a su hijo mayor o menor o a un hijo, de ya de una edad. Conflicto padre-hijo. Hijo apuñala al padre. Hijo va a la cárcel. Padre se siente responsable por haberlo denunciado. El hijo sale de la cárcel, vuelve a agredir al padre. Y el padre no quiere denunciar al hijo para que el hijo no vaya a la cárcel. ¿Eso es ciencia ficción? ¿Es serie de Netflix?
No, eso pasa.
Es Valle de la Orotava.
Eso pasa.
Es Valle de la Orotava. Sí, y no hay una ley que prohíba a ese hijo acercarse al padre. No hay una protección de ese padre. Y el padre quiere irse a un centro para que la casa se quede para el hijo. Y si se muere ese hijo, lo mata el hijo hereda la casa. Eso hemos construido en el siglo XXI en este país, ¿eh? ¿Dónde está la protección al vulnerable? Y no hablo de casos míos, sino casos que, no, estoy diciendo la verdad, de no hace mucho tiempo. Que cuando me lo cuentan me dice, ¿estás enfadado? Digo, estoy hecho polvo. De pensar que mi país no protege a esa persona.
Pero fíjate que esa misma reflexión que haces, Diego, que desde el punto de vista del sentido común dirías cómo es factible.
¿Cómo es posible? ¿No?
Hemos legislado de manera que cuando se producen este tipo de situaciones tiene que haber una denuncia y tiene que haber una ratificación de la denuncia.
Exactamente.
Si no, no hay mecanismos de
protección. En sede judicial. Hay que llevar al abuelo, al juzgado que denuncie a su hijo en sede judicial después de haberse... Es que es tremendo, ¿no?
Porque tú lo estás hablando además de maltrato y agresión que sufre un padre de un hijo. Pero
y tiene el derecho a no declarar porque es familiar directo. Es decir, es que es un... Una
y no, no hay más, un... tiene derecho a mentir.
No, no, fíjate en el dato que teníamos en los feminicidios. Es decir, en este año han asesinado en España a 25 mujeres. De las 25 mujeres asesinadas, 24 no habían denunciado.
Esa es otra.
Y luego ves los comentarios en el ámbito familiar y muchos decían de que la persona con la que convivía, su expareja o lo que fuera, era un maltratador, pero por distintas causas que tienen que ver pues con la vida, con las dificultades para tener cierta independencia, por dependencias emocionales, por circunstancias de la vida,
por libertad de la persona,
muchas y variadas, pues no se produce esa denuncia. Y al no producirse esa denuncia, o habiendo una denuncia y luego no ratificando la misma, no pueden ponerse en marcha los mecanismos de los que nos hemos dotado en nuestro estado, Entonces, esa seguridad queda en un limbo.
No, y es que además tampoco sirve la denuncia de otro, porque tú denuncias como tercero y es que pongo el mismo ejemplo.
La afectada no lo denuncia.
Es que será mi problema. Venía la policía y la afectada decía que no. Claro. Y la afectada terminó suicidándose en ese edificio.
Y después hay un montón de denuncias que no tienen sentido que se produzcan. Es decir, 24 muertas que no han denunciado. Y en el juzgado del Puerto Llano, porque no hay denuncia de violencia de género, en el de la Orotava hay 24 a la semana,
claro,
que no llegan a ningún lado. Entonces, esto tenemos que reflexionar, ¿eh? Tenemos que empezar a educarnos a nosotros como ciudadanos y exigir que las leyes vayan ajustadas a los problemas, ¿no? Porque hemos sido como muy por detrás.
No solo, pero es que ya no solo en la ley, sino en la vida en general. Ayer me encontraba con una vecina en el puerto que fue trabajadora municipal y me decía que venía caminando desde Martianes y le daba lástima ver cómo estaba todo abandonado, sucio, y mi reflexión fue, está abandonado, roto y sucio porque se ha roto el suelo y nadie lo arregla, porque hay un banco o porque hay mucha basura tirada. Y se queda parada y decía, pues hay mucha basura, es que la culpa es nuestra.
Yeah.
Sí, sí, el ayuntamiento es responsable, totalmente responsable, y tiene que limpiar y tiene que arreglar, pero es que yo vengo desde San Antonio, bajo por aquí, bajo por toda la avenida Blas Pérez González, voy por toda la calle Mequinez hasta el muelle, para que Milo se dé su baño en el muelle, y voy viendo las calles y digo, da vergüenza, porque es que el 90% no son azulejos rotos. Son cajas de Marlboro en el suelo, colillas, chicles, papeles, cacas de los perros que no se recogen. Y te digo, pero es que cuesta tanto. Cuesta tanto. Yo pregunto...
Educación para la ciudadanía, que se la cargaron.
Sí, pero...
Qué necesaria era esa asignatura. Pero de verdad lo digo, no es de broma.
Pero es que en tu casa lo haces. No, si tu perro hace caca porque se pone malo en el patio de tu casa, ¿dejas la caca ahí o la recoges?
Pero es que hay mucha tolerancia. Es decir, ¿tú has llamado la atención a alguien por tirar una colilla? Yo, por ejemplo, tiro la colilla en el asfalto porque aquí barren todos los días en la calle. Pero no se me ocurre tirarla en el alcorque porque ahí se queda. La tiro, yo lo reconozco. A veces me la meto en el bolsillo y después me huele toda la colada a nicotina. Pero ¿tú le riñes a alguien cuando ves comiendo pipas tirando las pipas al suelo? ¿O tú le riñes a alguien cuando vacía el cenicero por la ventanilla del coche? No. Lo vemos y lo toleramos. Es como, esto que estamos hablando de Paco Salazar.
Yo sí le riño.
Lo vemos y lo toleramos.
Yo sí le riño. Yo he dicho...
Pues te estás arriesgando a que te planteen el machaco,
Es que ese es el problema. No hace mucho una señora me llamó, me insultó y me dijo de todo porque simplemente le dije, señora, su perro acaba de hacer caca. Le dejo la bolsa. Yo llevo bolsa. Tome. Que arreglen, que limpien el ayuntamiento, que para eso pagamos impuestos. Pero es que esa es la mentalidad que tenemos.
Pero si no ensuciamos, igual podemos pagar impuestos para otras cosas.
O podemos tenerlo todo mejor.
Sin duda. Sin duda. Además, desde el ámbito cultural. Es decir, en Japón, estás hablando de un país limpio, ciudades limpias, no hay papeleras en la calle, la gente va con sus bolsas para si se generan sus pequeños residuos en la bolsa y luego ya tienen algún lugar habilitado al respecto en sus casas para depositarlos. No se puede fumar en la calle. calle, bueno, y no hay, es un tema cultural que sí, tienen sí, pues pero, muy imbuido en su
las normativas día municipales día. De todos los municipios, creo yo, hay sanciones por ensuciar. Uh-huh. ¿Tú has visto algún policía municipal poner una multa por ensuciar?
No sé, ¿se puede poner una multa a alguien por saltarse un paso de peatones sí, siendo peatón?
Claro. Sí.
¿Tú has visto algún policía?
No.
¿Entiendes? Es que y a veces, sí, pero es y a veces que... la única manera de poner en práctica de que los ciudadanos respetemos al resto de ciudadanos es eso, multita al canto. Porque una vez le dijo Maite al alcalde, Paco, mira cómo está la calle, si mandas un policía y que recete a la gente por no limpiar las cacas de los perros. Y dice, Maite, ¿tú tienes perro? Y digo, sí, pero yo limpio mis cacas. ¿Por qué los demás no lo hacen?
O no tengo perro, si no quiero limpiar la caca.
¿Me entiendes? Entonces, digo, no, hombre, que apliquen, si tenemos normas, aplíquenlas. Las aplicamos para cosas a veces
no. ¿Qué sabe lo que pasa? Que la vicepresidenta del gobierno, antigua vicepresidenta, lo dijo. El dinero público no es de nadie, ¿no? Entonces, sí, en este país todavía tenemos el concepto de que lo público no es de nadie. Es decir,
ya.
O que sí, no, pero es responsabilidad de otro cuidarlo, no es tuyo. Es
esa
decir,
respuesta no. De que limpia el ayuntamiento, que para eso pagamos impuestos, es como que el ayuntamiento tiene una máquina en el sótano para hacer billetes de 500 euros.
Es como si tú en tu casa no tiras las cosas al suelo porque después tienes que pagar que las recojan. Es lo mismo, es decir, como tengo una limpiadora, pues tiro la mierda por el suelo que para limpie, que después sí, venga la limpiadora y me limpie la casa. Es absurdo, ¿no? Aunque tenga una limpiadora que...
Como decía, hoy estamos echando en falta a don Antonio. Sí. España es muy buena, somos todos los mejores, pero a veces somos muy guarros. Sí. A veces hay gente que tú dices que convives con ciertas personas porque además lo ven como normal, que es lo peor. Porque a todos se nos ha escapado alguna caca alguna vez. Yo reconozco que a veces vas con el móvil y termino el paseo, digo, imposible que Milo no lo haya hecho. Ya se me escapó en algún sitio.
En algún momento lo hice.
Y normalmente, como voy por los mismos caminos, a la vuelta voy yendo a los cuatro sitios que sé que lo hace. Pero digo, pues bueno, esta vez se me escapó. Pero es que hay gente que sale a conciencia sin bolsa. Hay gente que dice que le da igual.
Oh, y si la botellita de agua. Mira que los pisos.
Mira, yo soy anti botella de agua.
Sí. Yo no la he llevado nunca.
No solo es que no la he llevado nunca. Creo que produce más potingue, produce más suciedad. Ese chorro de agua que la orina la sigue llevando, porque ese agua no lleva ningún perfume, no lleva ningún jabón, no lleva nada. Es agua metida en una botella, que lo que hace es algo que está aquí, si regarlo por todo el camino.
Si le metes un fisquito de lejía o un fisquito
sí,
de
sanitor, bueno, se puede, ya, sí, pero
el olor es mucho menos. Pero bueno.
Yo, sinceramente, no lo hago por gandulería, lo hago porque no me parece higiénico. Uh-huh. Me parece más... Es como esparcir el por ahí, entonces no lo hago, pero por eso. Yo creo que estamos mezclando dos temas muy muy distintos.
O tres.
O tres, que es raro en esta tertulia que nosotros mezclemos temas así. Pero sí es verdad que falta, no sé, falta sobran leyes en muchos aspectos, o sobra el tratamiento de la ley. Que seamos más rápidos para ciertas cosas, que puedan servir. Si tú eres consciente que algo está pasando, que tu testimonio sirva, y que aunque la otra persona no... Porque es que al final lo que te da pena es que termine como terminó esta vecina, que terminó suicidándose. Uh-huh. Y que tú dices, pero es que hay 25 denuncias.
Tenemos que humanizar la administración pública. Mira, entre otras cosas.
Os voy a contar
cada día más.
Dos anécdotas. Una, bueno, yo estoy ahora en la dirección de una asociación de vecinos.
¿La asociación de vecinos se dirige?
Sí, hay una junta directiva, como en todos los sitios. Y bueno, en principio, venga, pues confiemos en todos. Al poco tiempo, miren, señores, los que quieran fumar se tienen que ir a aquel rincón y allí están los ceniceros, porque es que al final todo el mundo tira las colillas en el jardín, en el huerto, en debajo de la silla. Y, oiga, si hay ceniceros en todas las mesas, pues ala. Todos para el rincón de fumar. Ya, por lo menos ensucien solo esa parte.
No te preocupes, que ya va a estar prohibido fumar en todos lados.
Dentro un poco, sí, ya lo entiendo. Y la otra es la falta de respeto que a veces se dan entre unos y otros. La gran mayoría de la gente que va a la asociación es ya jubilado, la gran mayoría, y a punto de jubilarse, faltándole 5 o 8 años.
Cuando se empieza a tener tiempo.
¿Entiendes? Exactamente. Entonces tú dices, ¿pero cómo es posible?
Habría que aprovechar los jubilados.
Que a estas alturas de la vida todavía nos faltemos al respeto. Oiga, tenemos ya canas, ya tenemos, sabemos templar gaitas, leche. Sí. Pues nada, pues hay. Abierto expediente a tres personas por insultos graves, por amenazas. Oiga, no.
Pues nada, el movimiento vecinal está muerto ya hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Con lo bonito que fue en su momento.
Pero tengo que reclamar los comportamientos cívicos, Iván. Total. Desde lo que decías al principio del comportamiento de Paco Salazar, yo creo que también tenemos que reflexionar sobre cómo estamos formando y educando a esta sociedad. Yo creo que no sé si tiene que ver con el uso de las tecnologías, si tiene que ver con la forma de vida actual, pero cada vez somos más individualistas, más egoístas, y todo aquello que no nos afecta a nosotros a nivel individual, como que lo dejamos correr. Y eso es una reflexión, sí, de cuando vemos un comportamiento en la calle que sabemos que no es cívico, pero no te quieres meter, cuando escuchas algo que es inapropiado pero no te afecta a ti, o cuando percibes que hay unos comportamientos laborales que no son adecuados, sino todo lo contrario, que no son decorosos, y los dejas pasar porque no te afectan a ti tampoco directamente. Mientras que creo que hace unas décadas existía aún más una conciencia colectiva, sí, de qué mundo queríamos construir, qué España queríamos, qué Canarias queríamos, y contribuíamos todos con nuestro granito de arena a que eso fuera mejor, con independencia de que me afectara a mí individualmente o no. Creo que eso lo estamos perdiendo y tenemos que ser capaces de recuperarlo.
Como sociedad tenemos que recuperarlo. Para eso hay que recuperar valores y educación para la ciudadanía. Oye, ¿alguien conoce a José Ramón Navarro, que es un chico de la Orotava, que tiene ya 60 y tantos años? ¿No?
Un chico.
Sí, José Ramón, sí. José Ramón fue miembro del tribunal con el cual yo accedí al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma, siendo en aquel momento era presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Y de ahí fue...
¿Él lo conoce?
Sí. Aquí en Tenerife lo conoce casi todos los juristas.
Luego fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sí, y actualmente presidente de la Audiencia
Nacional. Una persona con mucho prestigio y además accedió a la presidencia de la Audiencia Nacional de la mano del PP. ¿Alguien se cree lo que ha dicho Ábalos, de que llamó a Sánchez a decirle que Trapero iba a ser absuelto dos o tres meses antes de que se... ¿Alguien se lo cree? Es que a mí me resulta muy extraño. Yo a este señor no lo conozco, pero veo su trayectoria y veo los comentarios que me hacen y...
A mí no me extraña.
Esto es muy grave, si es verdad.
Lo dije antes,
¿no?
Que no me extraña nada. Ya hoy en día no me extraña nada.
Con la
nada.
Trayectoria de este señor, que,
no,
pero qué necesidad.
Pero todos tenemos debilidades en algún momento y todos buscamos. No es que todos busquemos, sino que pasan ciertas cosas que cuando te las explican tú dices, eso es imposible. Y después te das cuenta que es muy posible y que haya sucedido. Estamos en un momento que es difícil de... A mí me cuesta expresarlo porque no me salen sino tacos. Claro, porque es que vivimos en una situación... Si lo normal es lo que vemos cada dos o tres días en el Congreso de los Diputados, si eso es lo normal, ¿todo lo demás es normal? Si estamos llegando a sitios donde no se puede uno expresar, sea quien sea... Interviene uno y la otra bancada le protesta al instante. No hay un respeto para que... Pero ya no solo en el Congreso. Me están llegando, yo no sé, será porque lo veo mucho, pero me llega a través de las redes un montón de broncas ayer en Écija, creo que fue. Un tío, no me acuerdo de qué partido, contra la alcaldesa le dijo las mayores burradas. Y la alcaldesa aguantando. Yo digo, es que tiene unas narices porque a mí no me hubiera durado como alcalde 3 segundos. La tercera advertencia la hubiera tenido y le aguantó hasta que lo tuvo que echar y no quiso irse y entró la policía. Así. Hay unas cosas que estamos llegando a unos niveles y parece que se aplaude. Parece que eso es lo bueno. No, y no puede ser que esos sean los ejemplos. Los niños de hoy en día quieren ver a Messi, quieren ver a jugadores buenos, no quieren ver a tipejos en un estrado diciendo disparates, insultándose, la vicepresidenta primera haciéndole muecas al otro, el otro mandándole mensajes. Es decir, me parece demencial. Pues por todo esto no me extraña nada. Nada, cualquier cosa que me puedan contar es que Pedro Sánchez salió del bar y se sacó el culo y se lo enseñó. Pues ya no me extrañaría. Digo Pedro Sánchez como Feijóo, como Pepito de los Palotes. Es decir, se ha llegado a un nivel tan raso de los principios. Mira que yo pasé momentos difíciles en ese salón de plenos. Y era un salón de plenos. Y mira que me costaba no morderme la lengua contra Lola Padrón cuando estaba en la oposición y le hicimos la moción de censura. Y ahora nos hemos querido mucho siempre y ahora más. Pues el tiempo nos pone, nos da la tranquilidad de saber que todo pasa por algo. Pero y te aguantabas, te mordías la lengua y decías, yo hubiera saltado 7.000 veces y no lo hacía.
¿Pero qué le lleva a un tipo como un presidente de la Audiencia Nacional puesto, además, no es de Juez por la Democracia, una persona que es conservador, es de Francisco de Vitoria, es decir, una persona que ¿qué le lleva a coger un teléfono y decir, mira, que van a poner en libertad a Trapero? Sabiendo él, siendo conocedor, que no es ni tú ni yo que dice, bueno, es colega Pedro Sánchez, me cae bien, le voy a contar esto. Tal. No, 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 él es conocedor de lo que está haciendo. Que esto es un delito muy grave.
Que José Ramón, con independencia de cuál sea su pertenencia a la asociación, una asociación conservadora en el ámbito judicial, él ha sido siempre una persona muy conciliadora y ha buscado, siempre ha tenido el consenso de las distintas formaciones políticas para que también pueda estar respaldado para los distintos puestos que ha ocupado. Yo tengo que reconocer, no solo con la anécdota que comentaba, estamos hablando del año 2003, 2004, cuando yo accedí a la comunidad autónoma, sino luego cuando yo fui consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el momento que yo accedí a la consejería, en ese momento José Ramón era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La relación fue buena, una relación cordial, de relaciones institucionales. Y siendo yo consejero de presidencia, en esa etapa fue cuando lo nombraron presidente de la Audiencia Nacional bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Yo quiero seguir pensando en la independencia del Poder Judicial, y en ese contexto creo que el nombramiento de José Ramón tenía que ver con su trayectoria judicial, su experiencia, su valía, y que hayan... Yo no sé si son ciertos o no lo que se transmiten, si se ha producido esos mensajes de información que de alguna manera debería quedar en el seno judicial hasta que no fueran públicos, pues en este caso la sentencia creo que se referían a la solución de Trapero, ¿no?
De Trapero, sí.
La solución de Trapero que se adelanta...
¿Lo dice Ábalos o OK Diario? Es decir, la información es... Ábalos se lo dice a OK Diario.
Es decir, que se había adelantado como 2 o 3 meses a cuando fue realmente pública la sentencia, de que ya, me imagino, pues tendrían constancia del ponente en que términos elevaba la propuesta y que se estimaba que iba a adoptarse finalmente por el correspondiente órgano judicial. A mí me parece que si finalmente es así, no es prudente. Es decir, cualquier responsable judicial, con independencia que esté en la Audiencia Nacional, en un TCJ, en un juzgado, evidentemente tiene que velar por el secreto, evidentemente, de este tipo de procesos, y las sentencias y autos tienen que ser públicas para toda la ciudadanía en general y no para unos pocos en particular. Pero sí me sorprende, porque al final José Ramón Debe llevaría 8 o 9 años de presidente de la Rajoy, ¿no? Nacional. Sí, sí, desde Rajoy seguro, pero no desde Rajoy en el 18 que se hizo la moción de censura por Sánchez, sino antes. José Ramón debe estar siendo yo desde 14, ser consejero 15. De presidencia de enero del 17, pues antes de esa fecha, en 14, el 2000, 15, en el 2016 sí. Seguro que ya era presidente de la Audiencia Nacional.
Pero esto viene a continuar con las continuas filtraciones que salen de los juzgados. Hay muchas.
Pero no es lo mismo que lo haga un funcionario de justicia, de un juzgado de instrucción, que lo haga el fiscal del Estado o el presidente de la Audiencia Nacional.
No es lo mismo. Estando de acuerdo con eso, lo que te quiero decir es que hay tantas filtraciones ya que ya.
Bueno, pues esto no es una filtración, ¿eh? Es que esto es bastante grave.
O sea, esto es un aviso directo. De tú a tú, de punta a punta.
Y si, es ahí, y lo peor es que yo últimamente tengo una... Y si le llega esto, ¿qué no le llegará a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno? No a Pedro Sánchez, sino al presidente del gobierno. Los informes todo... que llegan a Moncloa, no le llegan todas las cosas. Le llega esto y no le llega un informe de la UCO. Que lo tenía... ¿qué digará? Que es una periodista de Libertad Digital, Orden de Oye, tío. Lo llevaba avisando desde Navidades. Que el informe de Santo Cerdán era muy complicado de entender.
No, y que
porque era amiga es amiga de un tipo de la UCO, oye.
Y que el PP lo venía esbozando los últimos 6 meses en las sesiones de control del Congreso de los Diputados, con lo cual alguien del PP internamente manejaba al menos un borrador de ese informe seguro, porque buena parte de, si miramos hacia atrás de los últimos 6 meses, lo que venía diciendo el PP en las sesiones de control del gobierno en el Congreso de los Diputados, de lo que luego finalmente refleja ese informe de la UCO en junio, que se hace público en junio, buena parte de esa información ya la había puesto encima de la mesa el PP, con lo cual es evidente que filtraciones está viendo.
Por un tubo. Hoy no se lo cree, hoy en día no se cree nadie que hayan ciertas cosas que no se sepan. Es imposible, es como, oiga, acabo de leer una noticia que el exalcalde del puerto dice que el informe de la playa le llegó a los de ACP y él no se enteró. Chico, yo he estado en ese ayuntamiento. No me cuentes historias y sé cómo va la canalización interna y el acceso que tiene el alcalde a ciertas cosas, y si no la tiene el alcalde, lo tiene el técnico, y hablas con mil cosas y no me cuenten, no quieras. Yo sé que la máxima responsabilidad es de alguien, pero tu día también. Entonces, hoy en día decir que durante dos años, o durante tantos años del Santo Cerdán o del otro, o de la moto, porque al final ahora son los del PSOE, pero antes eran los del PP, y si hubiera habido alguno de Coalición Canaria también que hubiera pasado lo mismo, porque...
También lo tuvo.
Algunos, y estuvieron en la cárcel. Pero bueno, hubieron otros, se sacaban muchas veces la lotería algunos, y era así de importante.
Varias veces. Sí.
Pero es que esos granos, es que...
Ahora no lo conoce nadie.
Es que el Itumás no me sirve.
No sirve ya. Lo ha hecho Otegi.
Y se está utilizando mucho el Itumás. La defensa no es echamos a este, no. ¿Y tú cuando hiciste? ¿Y los tuyos? No, chicos.
¿Y dónde están las medidas anticorrupción? Esperamos que las 13 medidas se concreten mañana en cosas atractivas. Es decir, por ejemplo, que llegue mañana Pedro Sánchez y diga se acabaron los aforamientos. ¿Lo va a decir mañana?
No. Una cosa buena del Partido Socialista es que ha creado algo parecido a una...
Cerca del micrófono, Santi.
Una policía interna. Como diciendo, no, esto aquí hay que controlar.
¿A quién le encargó el PSOE el expediente de investigar a Ávalos? ¿A quién se lo encargó?
A Santo Cerdán.
Tienes a una persona de máxima confianza. Máxima confianza. Secretario de organización. Es que esa es una de las cuestiones que a nosotros, a la hora de dar explicaciones, no solo a la ciudadanía, sino a nuestros votantes, a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, es el papel que han jugado Ávalos y Santo Cerdán en el ámbito del partido. Entonces, eso es muy difícil. Nosotros estamos adoptando medidas internas de funcionamiento interno. Las medidas de anticorrupción se han venido adoptando en los últimos 10 o 15 años por distintos gobiernos. Y el problema es que la corrupción está también vinculada a las decisiones personales que algunos adopten. Entonces, si eso no va ligado a puesta en marcha de oficinas anticorrupción que sean independientes, que no estén nombradas por distintos gobiernos, como pasa en algunos países de Europa, como se están tratando de desmantelar ahora en Estados Unidos, que han existido siempre con perfiles muy profesionales que persiguen en el ámbito privado y en el ámbito público.
Claro, y eran efectivas.
Claro. No solo los mecanismos de corrupción, sino el funcionamiento de determinados lobbies que están organizados y regulados en Estados Unidos, pero que pueden generar conflictos de intereses, que pueden haber evidentemente movimientos que no están permitidos por la legislación americana. Pues eso pasa aquí. Sumar lo decía, Podemos lo decía, al final pasa lo que pasa, y en este país también tenemos corruptelas o tenemos corrupción como consecuencia de que hay gente que está dispuesta a pagarla.
Claro.
Y ese es un foco donde muchas veces tampoco queremos mirar demasiado y pasamos...
La corrupción, digamos, en diversos, gravedad o menos gravedad, es generalizada. Uh-huh. Es generalizada, nos guste más o nos guste menos. ¿Que la hacemos todos? No. Que todos participamos de vez en cuando en casos que, si fueran gordos, serían corrupción. Sí. Y repito lo mismo, todos intentamos, porque tenemos esa mentalidad latina, porque tenemos esa forma de vivir y porque lo hemos visto bien, es que aplaudimos a quien mete un gol a Hacienda. Sí. No, es que le metí un gol y le metí una factura que no tenía. Y dime a ver cómo lo hiciste para ver cómo lo hago yo. Además, entonces, estamos en una situación que...
Al final llegamos al mismo sitio, educación, formación, claro,
en esta tertulia lo hemos comentado infinidad de veces, el tema de la corrupción. A veces contratamos a alguien que nos lo va a hacer más barato y encima sin factura, sin digital, y sabemos que ese tipo o esa persona está trabajando o está cobrando el paro. Y aceptamos eso. Y eso ya es parte de la educación que tenemos. O sea, deberíamos denunciarle por hacer esas cosas y estar cobrando el paro. Y eso, como ha dicho Juan Carlos, es a muchos niveles. En todos los sentidos.
Porque en línea con lo que plantea Santi, nosotros a nivel social es que tenemos bastante permisividad para los delitos de guante blanco. Eso es evidente, lo estamos viendo a nivel social con lo que ha pasado con la mujer de con la pareja de Ayuso, lo hemos vivido con el hermano de, Ayuso, lo hemos vivido en el mandato de Mariano Rajoy con la amnistía fiscal, donde teníamos a empresas y a particulares que evadieron impuestos en este país, todo lo que pudieron y más, y con la amnistía, con un 10% de pago
y que no se recaudó lo previsto por
Ha caído 80 años a Fernando Peña, ¿eh? Al asesor de Imanol Arias, de Garrido, sí, y de Ana Duarte. 80 años.
La actriz salió indemne por desconocimiento de lo que estaba pasando, pero al asesor fiscal 80 añitos le han caído.
Y Imanol Arias, por precipitarse, 5 millones de euros tuvo que pagar de cosas que no había pagado. Pero esa gente, ¿cuánto dinero gana?
Imanol reconoció 5
millones de euros de impuestos.
Bueno, o hemos visto cómo recientemente se ha condenado también a uno de los máximos accionistas del Tenerife.
Hoy también.
A Garrido también hoy por haber defraudado 1,8 millones de euros. O sea,
en la misma sentencia del Lumbaria ese.
Efectivamente.
Pero vamos,
es que ese es el problema, que cuanto más se tiene más mecanismos para intentar defraudar más. Yo tengo mucho dinero, soy capaz de contratar a los mejores, a ver cuánto defraudo. A ver cuánto no pago Hacienda, porque eso me lo quedo yo. Cuando lo lógico sería decir, tengo la gran suerte de cobrar 8 millones anuales porque soy artista, porque soy futbolista, porque soy lo que sea, ¿cuánto tengo que pagar Hacienda? ¿4? Toma 4.
Hombre, Carlos Alcaraz ha pagado la mitad de Roland Garros hace poco. Entonces, sí. Nos ponemos todos contentos, los españoles nos ponemos contentísimos. Porque es un extra. Eso no estaba previsto en los presupuestos del Estado, que el tipo, y si gana Wimbledon, hará otro millón y pico de euros para acá. Eso está estupendo, ¿no? Nos ponemos contentos por eso. Pero eso también, vamos al mismo meollo, la educación, la responsabilidad. ¿Se le enseña educación financiera a los chavales en el instituto?
No.
¿Se le explica que ese instituto que están ellos gozando lo están pagando ellos mismos, o sus padres, o su familia?
No.
No se les explica.
Claro, pero es más cosas.
Y hay que hacerlo.
Hay temas que...
Es lo mismo que ha dicho antes. El dinero público. La mayoría de la gente dice, no, es dinero público, es del Estado. Pero ¿quién llena las arcas?
Acércate al micro, Santi.
Hoy estoy un poco separado.
Sí, está separadista.
¿Quién llena las arcas del Estado? Nosotros cada día...
¿Y de Europa?
Cada vez que vamos cada vez que echamos gasolina, cada vez que pagamos el recibo de la luz, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que cobramos la pensión o la nómina...
Tú pregúntale a los chicos, a los jóvenes que están estudiando ahora, pues, bachillerato, ¿para qué es el dinero de la beca?
Lo tienen clarísimo.
¿Para ellos?
Pero pasará... Países de viaje.
Sí, el dinero de la beca es para mis vacaciones. ¿Cómo que el dinero de la beca? Yo flipo.
Es flipante.
Digo, ¿cómo que el dinero de la beca?
Pero quítasela. Una vez que se han acostumbrado 2.000 y pico euros por estudiar bachillerato.
No, a ver, no.
Que tiene WhatsApp, ¿eh?
Al final, es el hecho de que tengan tan claro que ese dinero de la beca es para salir los fines de semana, para comprarme ropa, para irme de vacaciones, para... No, el dinero
y
de la beca...
Y ningún padre se lo dice.
Pero eso es culpa de nosotros.
Sí, claro.
Eso es culpa, evidentemente, de en el ámbito familiar, que se lo hemos permitido. Claro. Claro. Evidentemente que...
Incluso fomentado. Claro. Incluso fomentado, que me estoy envenenando. Yo tengo un hijo maravilloso, tengo muchos hijos maravillosos, pero tengo uno en concreto que se ha juntado toda su beca y se va a pagar el MIR. Bueno. Y lleva juntando dinero desde primero de bachillerato.
Perfecto.
Y recogiendo 50 euros de caja 7 que le da por cada matrícula de honor. Y se va a pagar su MIR en Asturias.
Pues un ejemplo. Claro,
pero es un ejemplo, yo presumo de él.
Pero es que eso...
Y a ese que apoyarle. A ese que ayudarle. Claro.
Pues, hay que apoyarle a todos. Hay que educarlos a todos, bueno, para que se sepa que ese dinero...
En principio a todos, pero a los que aprovechan la ayuda, más es que a los que no la aprovechan.
Es que eso es lo lógico.
Se llama Jorge, mi hijo, para que lo sepan. Jorge es un crack.
Un ejemplo didáctico. Cada vez que un padre o una madre le dé la paquita semanal al niño y que le diga, mira, de estos 20 euros, 5 son impuestos. Toma solo 15.
O guárdalo para cosas que necesites. Empecemos como por ahí. Psicólogo, libro, apunte, clases particulares.
Todo aquí lleva impuestos, que lo sepa.
Pero eso no lo hacemos.
No, pero mira, yo en eso soy partidario de que... Yo tengo una sobrina maravillosa también, que ahora acaba de terminar primero de carrera, todo con muy buenas notas. Pero tiene esa mentalidad de que el dinero de las becas es mío. Y luego, por otro lado, tiene el hecho de que no es gastona, no lo quiere para despilfarrar. Pero sí es verdad que yo soy de los que digo, no, tu dinero es tuyo y si te doy 20 euros es para ti. Pero lo otro no es tuyo. Lo otro es para que tú estudies y para que de ahí salgan, pues, lo que se paga mensualmente por estar en esa universidad, lo que gastas, la ropa, el todo se tiene que pagar ahí.
El transporte, los apuntes, las clases particulares si las necesitara.
No, es la mentalidad de...
El transporte antes se pagaba de ahí. Había una ayuda a transporte, a la gratuita.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que acaba de hacer tu hijo, que es lo normal...
Era lo normal.
Lo convertimos en algo excepcional porque el resto no hacemos... ¿O no hacen eso?
Tengo más que no han hecho eso.
Claro, claro. Todos tenemos a gente que hace y gente que no hace. Y yo conozco gente que salíamos en mi época, que era mucho más difícil porque no había la cantidad de becas que hay ahora, no había la posibilidad que hay ahora. Yo conozco personas que salíamos... Nosotros salíamos a lo mejor a las 5, íbamos a dar una vuelta, a Plaza del Charco, no sé qué, y a la hora que tocaba nos íbamos al Flash, que era la discoteca que estaba de moda. Pues en ese momento habían amigas mías que se iban a su casa. Porque ellas no se iban a gastar las 300 pesetas que costaba, porque eso era para estudiar. Y eso
otra vez volvemos a la educación, todo termina a los valores, y volvemos otra vez.
Todo termina en lo mismo, todo termina en la... Pero es que el problema es que en esto, el doctor que lo repite mucho, estamos perdiendo mucho tiempo, porque es que ahora mismo la generación que están haciendo, si no la empezamos a educar ahora, es otra generación que se pierde. Y hasta que no se muera mi sobrina, que tiene 19 años y que le quedan muchísimos años, esa mentalidad va a seguir viviendo en el... O educamos ya a los niños de 7 para que dentro de 3 generaciones esos ya tengan 60 y ya eduquen a su vez a sus nietos, o seguiremos siempre en la misma rueda.
Que parece que la educación es como antigua, ¿no? Es decir, cuando tú le intentas inculcar valores que tú consideras que son buenos, cuando tus hijos se relacionan con la media de la sociedad, consideran que son como antiguos. Esta gente son antiguos. Esto es del pasado, esto es poco menos que franquista, ¿no? Oye, y hay cosas que sí y cosas que no. Y el respeto al ser humano es lo que es. El respeto a lo público es lo que es. Si te pillo robando, te corto la mano, no, pero te llama la atención. Cuando estás estropeando un mobiliario urbano, un niño de 16 años, que un señor de 60 años no se puede acercar, y no te da pena romper esa papelera que te ha costado a ti lo mismo que a mí. Y te contesta mal. Me pasó hace poco. Un chaval que estaba rompiendo una papelera. Pero rompiéndola, por entretenimiento, dos. Y se lo dije así, como acabo de decir. Oye, ¿te das cuenta que eso te ha costado a ti lo mismo que a mí?
No.
¿Para qué la va a romper? Y me contestó de una manera. Digo, media vuelta.
Mira, yo
media vuelta que me voy.
Yo en eso tengo la suerte que sé que mi sobrina, por ejemplo, en mi casa, sí tiene alguna mala respuesta de estas de bro, porque ahora es la moda de lo que pasa, bro. Que yo digo, nosotros también tenemos latiguillos en nuestra época.
Bro, no, Tito.
Sí, Tito. Pero sí, en eso sí que soy consciente de que, por ejemplo, si alguien le llama la atención en la calle a mi sobrina, sé que no le va a contestar nunca. Porque sí tiene muy inculcado que a la gente mayor se le respeta. Y si te dicen algo y no te gusta, te das la vuelta y te vas. Pero ni una mala respuesta a nadie. Que nadie nos venga a decir, es que tu sobrina hizo esto o tu hija hizo esto. Y todo va por lo mismo. Es decir, lo que tú eduques a tus hijos, no solo... A veces tenemos o tienen algunos, yo en eso no me quiero meter, el hecho de que no, que sean los colegios los que la eduquen. No. La educación más importante es la que surge la que sale de casa. Sí. Lo otro es complementario, y si además tienes profesores que no solo te educan en la materia, sino te educan en la vida, chapo.
Vamos a la rapidez que antes alabaron, que vivimos muy rápido. Claro. Si decimos, no, subcontratamos la educación de los niños, lo mando a la guardería y ya lo van formando. En la guardería lo pueden enseñar a lo mejor a comer papilla, pero la educación se da en casa.
Totalmente.
Y no tenemos tiempo, es decir, no dedicamos tiempo a los chavales, y hay que dedicarle tiempo.
Nosotros en La Paz se lo decíamos a los padres continuamente, no, mire, aquí los niños y las niñas vienen a adquirir conocimientos, la educación se la damos nosotros en casa, a los padres. Nosotros somos responsables de...
¿Y no te insultaban?
No, los padres no.
Pero no te insultaban, a la cara.
¿Qué me importaba a mí lo que hacía?
Se ha creído este que viene aquí a decirnos lo que tenemos.
Pero ¿me entiendes? O sea, muchas veces el problema no está en los chiquillos, sino que los padres ya vienen desestructurados, por lo tanto ya...
Y lo que premiamos como sociedad y lo que castigamos como sociedad, no solamente la policía, sino lo que consideramos un triunfador y lo que consideramos un fracasado.
Sí.
Porque hemos cambiado mucho también en los valores, es decir... O si no, reflexionamos para adentro y digo, oye, ¿quién considero yo un triunfador de mi sociedad? Pues,
Y empezamos a establecerlo, esos mimbres empezamos a establecerlo también en la propia escuela.
Total.
O sea, más allá de lo que podamos inculcar en clase, eso de quién es un triunfador porque tiene mejores notas y aquellos que tienen dificultades y no se ha adaptado el sistema educativo para enaltecerlo o de alguna manera fortalecerlo donde tiene esas virtudes, sino que vamos a un sistema educativo estandarizado y tienes a gente que bueno, pues no son tan brillantes a la hora de memorizar, que es lo que se ha premiado durante mucho tiempo en el sistema educativo, pero luego son gente muy ágiles en las relaciones sociales, muy, muy ágiles a la hora de crear, bueno, todo ese tipo de elementos que a veces nos cuestan y que condicionan a los chiquillos desde muy jóvenes porque tenemos un sistema, a lo mejor es muy simplista lo que estamos diciendo, de triunfadores y quienes no en función de las notas que tienen, ¿no? Y eso es algo, sí, que deberíamos, algo que tendríamos que corregir. Y en casa, totalmente de acuerdo, la educación es desde casa. Una de las grandes dificultades que hemos tenido en las últimas décadas es la incorporación de las dos personas, claro, que forman parte, de los dos adultos que forman parte del núcleo familiar con carácter general, que están incorporados al mercado laboral.
Que antes se decía la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Sí, se cambió porque ahora hay que ser cuidado con lo que se dice, no vaya a ser las dos personas ahora mismo mi profesión, entre comillas, sigo manteniéndome en el arbitraje, en el waterpolo, y lo veo en la cada fin de semana en las piscinas. Y tú vas, ahora ya estoy más por la labor de ser de delegado de campo, de evaluador, y me fijo en otras cosas, y vas viendo padres e hijos y ves cómo son, sin saber, tú dices, el jugador número 7 es hijo de aquel padre que está allí. Y efectivamente, es hijo de aquel padre porque el niño es malcriado, el niño es brusco, el niño te mira mal al árbitro, pero es que el padre insulta desde las gradas, el padre agrede.
Somos animales, repetimos los comportamientos que aprobamos. Entonces, y normalizamos cosas que a veces no son normales porque las vemos en nuestras casas. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Tú ves cosas que, me consta que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias está entrando sobre todo en los menores. Sí, yo tuve que echar a un jugador infantil que tiene 14 años por insultarme. Por insultar. Es decir, no son capaces de comprender la función que hace un árbitro. Ya no solo un árbitro, porque tú puedes ver a un árbitro, un pibe joven, pero ves a un árbitro como yo, viejo, con barba blanca, que, no sé, ya daba un respeto, aunque te equivoques. Yo no digo que el árbitro tenga al 100%, pero aunque te equivoques, que un niño infantil de 13, 14 años pase al lado tuyo y te llame inútil.
Eso, hay muchas cosas que hay que recuperar.
Que tú dices, no sé a dónde podemos llegar, porque es que en vez de decir inútil, levanta el puño, porque al final es un niño infantil que es más alto que yo.
Eso lo vengo viendo hace mucho tiempo con respecto al principio de autoridad, ¿no? Es decir, la autoridad del profesor, la autoridad del sanitario, la autoridad del policía. Es decir, no reconocemos la autoridad. Y eso de educar a los chavales, no, es que la autoridad hay que ganársela, el respeto hay que ganárselo. Vale. Pero hay un paso. Hay un concepto de autoridad que en la familia la ejercen los padres y los abuelos, y un respeto que se merecen tus padres y tus abuelos. Una cosa no quita la otra, que después si tu padre o tu madre es un zángano, pues tú con el tiempo pierdas el respeto y le quites la autoridad. Pero en cada momento de la vida hay una autoridad que hay que respetar. Y eso no se está enseñando. La autoridad y el respeto no es una cosa antigua, no es una cosa del fascismo, de la dictadura, ¿no? Eso es un valor necesario para la educación de las personas. Y el respeto a la autoridad llega a que gente que diga, no, ¿quién se ha creído un juez que decimos ahí lo que tengo que hacer? No, el juez es la autoridad. Pero ¿sabes lo que gusta a ti o no? Porque hay una regla del juego.
¿Sabes lo que pasa en muchos casos? Que lo que acabas de decir, se asocia la autoridad con la derecha, sí, con
el fascismo, el franquismo, el antiguo.
El franquismo, con la dictadura, y por lo tanto, como yo soy guay y no quiero que... Entonces,
error
ya no
tengo...
No, es que la autoridad no es de izquierda ni de derecha. La autoridad y el respeto es de personas.
Y en un Estado democrático le hemos dado la autoridad nosotros a las personas que la tienen.
Claro. Entonces, pero es que
claro, eso es instituto. Hace falta enseñarlo a los institutos.
Cuando yo digo los de siempre, yo es que con 11 años solo miraba a mi padre y ya sabía lo que me quería decir. Eso era época de Franco. No, era época de respeto. Eso era época de que yo a mi padre no tuve que tratarlo nunca de usted. Como, por ejemplo, tengo tíos que a mis bisabuelos sí los trataban de usted, yo no. Pero no me hacía falta. Pero mi padre es que no, me pegó una vez en la vida y le dolió más a él que a mí.
Yo creo que siempre un padre cuando le ha pegado a un hijo le duele mucho a un padre.
Más al padre que al hijo.
En la mayoría, la inmensa mayoría. Pasa que estamos demonizando por casos concretos. Decimos, no, es que los padres y las madres actuales. No. La inmensa mayoría son buenísimos.
Pero a ver, mi madre era especialista número uno en lanzamiento chola. De cholas.
Chola, ¿y quién no?
Como todas las madres.
Y como usara cholas de madera, no digo ni contar destrozos.
Y los domingos que podíamos, porque no había competición y hacíamos el malo, mis padres dormían la siesta. Y el castigo era un hermano en cada alfombra al lado del padre y de la madre porque no nos portábamos bien. ¿Dónde tengo el trauma?
Que no ha pasado nada.
¿Dónde tengo el trauma? No tengo ningún trauma. Lo vivo como además con felicidad. Con aquellos momentos que me cabreaba mucho porque me tocaba la alfombra debajo de mi padre y no podía hacer nada, que quería jugar, que era un domingo por la tarde y no había competición de natación, pero...
Hay que reflexionar. En momentos de reflexión y esos castigos eran para reflexionar porque al final acababa siendo... Aunque fuera por miedo, ¿no?
Pero sí, bueno, sí, que aparte de la chola, mi madre era campeona del mundo del pellizón camuflado.
Sí,
ese de sí. Cuando tú estabas teniendo un comportamiento que era un poco impertinente, te sí. Cogía por detrás.
Para que no se diera cuenta la visita.
Pero es que además, no se diera cuenta la visita.
Pero es que además
calle,
no podías quejarte.
No.
El pellizón venía con aviso y advertencia que no podías quejarte. Eso
es. Y cuando venga tu padre te vas a enterar. Llegue tu padre te vas a enterar.
Pero fíjate, en relación con lo que estábamos hablando, yo creo que la autoridad, evidentemente, están asignadas. Tiene el quién ejerce la autoridad tiene que saber ejercerla, también. Eso sin ninguna duda, y las personas que están sometidas a esa autoridad tenemos que saber respetarlas. Y luego hay otra vertiente que tiene que ver con el respeto que tienes que ganarte para no tanto ejercer de autoridad, sino ejercer determinados liderazgos. Porque evidentemente sí, claro. los padres tenemos que ejercer sobre nuestros hijos pues esa autoridad paternal. Pero para mí no es tanto la autoridad que viene establecida en una norma como puede tener la policía, como puede tener un juez, sino tiene que
pero
ver...
Pero ese concepto de autoridad tiene que autoridad,
es una autoridad moral, ¿no? Y esa autoridad moral te lo ganas también desde el respeto,
claro,
con tus hijos.
Claro,
dándole mucho cariño, pero sabiendo qué pautas tiene que marcarles porque es lo mejor para ellos, aunque en este momento ellos no sean conscientes que es lo mejor para ellos. Porque a determinadas
algún
edades,
día te darás cuenta que esto era por tu bien.
Y nos dimos cuenta,
se le ocurre, claro, estas cosas que dice, qué razón tenía
cuando,
mi padre.
Y cuando utilizas esa frase te das cuenta cómo te estás haciendo de viejo. Te das cuenta tú cómo has envejecido. Decir, coño, ya estoy con lo que me decían a mí, ¿no? Han pasado los años, ¿no?
Y pasan los siglos y seguirá siendo así.